Enseñar la virtud y el amor a Dios, educar en la fe y la verdad, transmitir los valores del Señor Jesús, enseñando a vivir y a ser fiel, ser ejemplo y modelo de santidad, infundiendo los ideales de Dios.
Les invitamos a escuchar El Señor de la Salle, un programa que dirige el padre Guillermo Camino.
Los niños sembrar con amor. San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador. La obra que Dios en ti comenzó, siga dando abundante fruto.
Hermanos y hermanas, viva Jesús en nuestros corazones.
Al amanecer, Dios está conmigo. Al amanecer, Él conmigo está. Al amanecer, Dios está conmigo. Al amanecer, Él conmigo está.
Siento su presencia. Seamos bienvenidos al inicio del conjunto de misiones que desde Radio María queremos dar para encender también la llama de la fe a través de la oración. Lo hacemos con este primer programa de oración lasaliana, guiados por el ejemplo y el testimonio de vida de San Juan Bautista de la Salle. Lo haremos a las 6:30 con el rezo del Santo Rosario. Lo haremos también con las oraciones tradicionales del pueblo de Dios y con la oración de la Iglesia. Y a través de todas las personas que van a colaborar con nosotros en este momento, es el deseo de Radio María de que nuestro corazón amanezca junto al Señor.
Cerca de mi oído una dulce voz que me dice, hijito mío, yo estoy contigo y tú estás conmigo. Al amanecer,
Dios conmigo está.
Al amanecer,
Él conmigo está.
Siento su presencia, por su Santo Espíritu derrama su amor.
Comenzamos nuestro programa de oración lasaliana en este día 25 de junio, recién comenzada esta temporada estival para buena parte de los educadores también, después de haber entregado las notas en estos días y haber finalizado el curso. Nos alegramos por el testimonio y el ejemplo de tantos que en medio de las dificultades de este año habéis seguido acompañando a vuestros grupos juveniles, habéis sido referente en la fe para los niños y jóvenes. Yo recordamos en este 25 de junio, como decía, a numerosos santos, algunos santos de España, como Santo Domingo de Henares, Dominico Mártir en Vietnam o Santa Eurosia de Jaca, pero también santos de la Iglesia Universal como San Máximo de Turín o San Guillermo de Vercelli, un santo muy vinculado también al Camino de Santiago por las numerosas fundaciones de los religiosos fundados por él, conocidos popularmente como los guillermitas. Bueno, pues vamos a hablar de San Guillermo de Vercelli y vamos a poner también bajo su protección a los peregrinos que en este año santo compostelano se dirigen, y de un modo especial a todas las actividades de pastoral juvenil que en torno al Camino de Santiago se realizarán, se están comenzando a realizar ya en estos días. Como os decía, San Guillermo de Vercelli, abad, nació en Vercelli y cerca de Goletto, en Nusco, se hizo peregrino, acompañado y aconsejado por San Juan de Matera, fundó el monasterio de Montevergine, en el cual reunió a unos monjes a los que impartió una profunda doctrina espiritual, y también otros diversos monasterios, tanto masculinos como femeninos, en distintas regiones de la Italia meridional. Fundador de esta congregación religiosa conocida con el nombre de Ermitaños de Montevergine, nació en Vercelli en 1085 de una familia del Piamonte. Tras la muerte de sus padres, a los que perdió cuando era niño, vivió con algunos familiares hasta la edad de 14 años, cuando abandonó su casa y, como pobre peregrino, se encaminó hacia Santiago de Compostela. No satisfecho con las penalidades que significaba una peregrinación tan larga, se cinchó con dos aros de hierro a la cintura como penitencia. No se sabe a ciencia cierta cuánto tiempo permaneció Guillermo en España, y no volvemos a saber de él hasta el año 1106, cuando se encontraba en Melfi, en la Basilicata italiana, en donde pasó a Monte Solitoli, en cuyas estribaciones pasó dos años entregado a la vida de penitencia y oración como ermitaño. A este periodo pertenece el primero de los milagros realizados por el santo, devolver la vista a un ciego. Aquella curación le dio gran fama, y para evitar que las gentes la aclamaran como un santo milagroso, partió de la comarca para refugiarse junto a San Juan de Matera. Como los dos perseguían los mismos fines con igual espíritu, llegaron a ser amigos íntimos. San Guillermo tenía la intención de emprender una peregrinación a Jerusalén y no se dejó convencer por Juan, que insistía en que se quedase porque Dios le tenía destinado una tarea en aquel lugar. Un día partió, pero no se había alejado mucho cuando unos asaltantes le atacaron. Guillermo tomó aquello como un signo de que Juan estaba en lo cierto, renunció a la peregrinación y volvió junto al santo. No tardó en retirarse a una alta colina situada en Nola y Benevento, que por entonces se llamaba Monte Virgiliano, en honor al gran poeta que se había tenido como natural de aquel lugar. Al principio, Guillermo trató de vivir ahí como ermitaño, pero no tardaron en llegar algunos hombres, sacerdotes y laicos a solicitar que los tomase como discípulos. Guillermo los aceptó, formó con ellos una comunidad y entre todos levantaron en el lugar una iglesia consagrada a Nuestra Señora, que quedó concluida en 1124. Desde entonces y hasta nuestros días, la montaña cambió de nombre para llamarse Monte Vergine. La regla instituida por el santo fue muy severa. En las comidas no se permitía el vino, la carne, la leche y sus productos derivados, y durante tres días a la semana no había otro alimento que verduras y pan seco. Pasado el primer entusiasmo, surgieron las murmuraciones, se puso de manifiesto el descontento y hubo una gran solicitud para modificar la austeridad de la regla. Guillermo no tenía deseos de contrariar a sus monjes, aunque para sí mismo no buscase ningún alivio. Por tanto, eligió a un prior para que gobernara la comunidad y con cinco fieles compañeros partió del monasterio en busca de su amigo San Juan de Matera, con quien hizo una segunda fundación en Monte Laceno, en la Apulia. Sin embargo, la aridez del terreno, la situación del albergue, expuesto a los cuatro vientos y la gran altura de la montaña hicieron miserable la existencia para todos. Y aún los mejores dispuestos a soportar las penurias tuvieron dificultades en resistir los vientos helados del invierno. San Juan había insistido para que se trasladasen a otra parte en diversas ocasiones, cuando un incendio destruyó las pobres chozas de madera y paja en que habitaban, y todos debieron refugiarse en el valle. Ahí los dos santos se separaron. Guillermo partió hacia Monte Cognato en la Basilicata para fundar otro monasterio, mientras Juan, con la misma intención, se dirigió hacia el este hasta el Monte Gargano en Pulsano. Cuando su comunidad estuvo bien establecida, San Guillermo le impuso la misma regla rigurosa que en Monte Vergine, nombró un prior y la dejó a que se desarrollara por sí misma. En Conza, en la Apulia, fundó un monasterio para hombres y en San Guglietto, cerca de Nusco, estableció dos comunidades, una para hombres y otra para mujeres. Poco después, el rey Rogelio II de Nápoles lo llamó a Salerno para que fuese su consejero y su auxiliar. La benéfica influencia que ejerció San Guillermo sobre el monarca causó el resentimiento de algunos cortesanos, quienes no desperdiciaron la oportunidad de desacreditarlo y hacerle aparecer como un hipócrita gazmoño. A sabiendas del rey, los cortesanos tendieron una trampa al santo y con cualquier pretexto válido le enviaron a una mujer de mala vida con instrucciones para que le hiciera caer en pecado. Guillermo recibió a su visitante en una habitación con chimenea al fondo donde ardía el gran fuego. Tan pronto como la mujer empezó a ejercer sus artes de seducción, el santo se encaminó hacia la chimenea, apartó las brasas con sus dos manos de manera que formó una angosta brecha en la hoguera. En aquel espacio se tendió e invitó a la tentadora para que se echara junto a él. Al verlo entre las llamas, la mujer comenzó a proferir gritos de horror, pero instantes después quedó muda de asombro, porque Guillermo se alzó de entre las brasas y salió de la chimenea completamente ileso. Aquel milagro hizo que la mujer se arrepintiera, renegó de su pasada vida de pecado y no tardó en tomar el velo en el convento de Venosa. El rey Rogelio, por su parte, dispensó su absoluta protección al santo, ayudó generosamente a sus monasterios y él mismo hizo fundaciones nuevas que entregó a San Guillermo para que las gobernara. El santo finalmente murió en Guglietto el 25 de junio de 1142. No dejó ninguna constitución escrita, pero el tercer abad general de sus comunidades, el abad Roberto, redactó un código de reglamentos y puso a la orden bajo la regla de los benedictinos. El único de entre los muchos monasterios que fundó San Guillermo, que existe todavía, es el de Monte Vergine. En la actualidad pertenece a la comunidad benedictina de Subiaco y en su iglesia se conserva una pintura con la imagen de Nuestra Señora de Constantinopla, que es muy venerada. Como os decía, amigos, la figura de San Guillermo ha quedado ligada al Camino de Santiago y son numerosas las localidades por donde transcurre el camino en las cuales se venera a San Guillermo. También en algunos de los santuarios y fundamentalmente de los monasterios surgidos en torno a Compostela, algunas de las comunidades vivieron desde forma de vida ermitaña y acogieron el modo de vida de San Guillermo, por lo que eran conocidos en aquella época como los monjes guillermitas. Bueno, pues desde allí ejercieron la hospitalidad, la acogida a los peregrinos. Sigamos pidiendo por todas aquellas personas que en este verano vivirán la experiencia de ser hospitaleros en cualquiera de los albergues del camino, de un modo especial quienes lo hacen con una intención pastoral. Las numerosas comunidades repartidas por el camino, os agradecemos vuestra acogida a los peregrinos, pues hacéis vida a la palabra del Señor. Conmigo lo hicisteis. Feliz día de San Guillermo. Nuestra a través de esta canción. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Hasta ayer, con el capítulo séptimo de Mateo, terminábamos de leer el Sermón de la Montaña. Ahora, con el octavo, iniciamos una serie de hechos milagrosos, exactamente 10, con los que Jesús corroboró su doctrina y mostró la cercanía del reinado de Dios. Como había dicho él mismo, a las palabras les deben seguir los hechos, y a las apariencias del árbol, los buenos frutos. Las obras que él hace curando enfermos, resucitando muertos, van a ser la prueba de que en verdad viene de Dios. Como les dijo, si no creéis a mis palabras, creed al menos a mis obras. Pues bien, ¿de qué nos hablan las obras y los signos del reino? Esta primera obra, nos muestra la curación de un leproso. La oración de este buen hombre es breve y confiada. Señor, si quieres, puedes limpiarme.
Si quieres, puedes limpiarme.
Y Jesús la hace inmediatamente eficaz. Quiero, queda limpio. Para ello le toca. Un gesto atrevido, porque nadie podía ni se atrevía a tocar a estos enfermos. Y Jesús le sana por completo. La fuerza salvadora de Dios está en la acción a través de Jesús. Jesús es la operatividad del reinado de Dios. En sus signos se ve la fuerza que Dios quiere manifestar a este mundo. Una fuerza que es abrazo de curación, una fuerza que es abrazo de salvación, una fuerza que acepta la plenitud de la debilidad humana. Por eso también nosotros confesamos que Jesús sigue queriendo curarnos de nuestros males. A todos nosotros que podemos sentir la vulnerabilidad, la debilidad, y necesitamos su ayuda. Nuestra oración confiada y sencilla como la del leproso se encuentra siempre con la mirada de Jesús, con su deseo de salvarnos. No somos nosotros los que tomamos la iniciativa. Tiene Él más deseos de curarnos que nosotros de ser curados. Luego, la confesión comienza diciendo: Señor, tú quieres curarnos. Jesús nos toca con su mano, como tocó al leproso. Nos toca con los sacramentos, a través de la mediación eclesial. Nos incorpora a la vida por el agua del bautismo, nos alimenta con el pan, con el vino de la Eucaristía. Nos perdona a través de la mano y presencia de sus ministros, quienes extienden su cariño y bondad sobre nuestra cabeza. Los sacramentos, como dice el Catecismo, son fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo siempre vivo y vivificante, acciones del Espíritu Santo que actúa en su cuerpo, que es la Iglesia, obras maestras de Dios en la nueva y eterna alianza. Además, tenemos que ser nosotros como Jesús quienes nos acerquemos a quien sufra, extender nuestras manos hacia ellos, tocar su dolor, transmitir esperanza, ayudarles a ser curados. Somos buenos seguidores de Jesús y como Él salimos al encuentro de quien sufre y hacemos todo lo posible porque el Señor les ayude a través de nuestra persona y a través de su gracia. El Señor quiere sanarnos.
El Mesías, el que tenía que venir. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? Si tú tienes palabras de vida. Oh,
nuestro programa queremos acercarnos a una de las meditaciones lasalianas que en estos próximos días podremos profundizar. Podríamos proclamarla de el día de ayer, el día de San Juan, pero ya que vamos vislumbrando el final de este curso, con el agradecimiento de quienes nos han precedido en la vivencia de la fe y de quien arranca también nuestra experiencia de seguimiento de Jesús y la confesión, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Vamos a hacer nuestra el mensaje. Vamos a hacer nuestro el mensaje de la meditación que San Juan Bautista de la Salle escribió para la fiesta de San Pedro. Lo celebraremos el próximo día 29 de junio, martes. Bueno, pues que sirva ya también como arranque y preparación para este tiempo de verano, este tiempo tan apostólico. Lo que significa confesar a Jesús como el Señor, Hijo y Mesías esperado, el Hijo de Dios, aquel que venía a traer la vida al mundo. Nos dice así San Juan Bautista de la Salle en la meditación para la fiesta de San Pedro. Nadie se maraville de que fuese San Pedro tan querido de Jesús, ni de que fuera constituido por él cabeza de su iglesia. Su mucha fe le mereció tal honor, y ella le determinó a renunciarlo todo por seguir a Jesucristo y solidarizarse estrechísimamente con él. Es verdad, dice San Jerónimo, que San Pedro se desprendió de pocas cosas, si no se tiene en cuenta más que aquello que poseía, ya que solo dejó una barca y algunas redes. Pero si se piensa que al mismo tiempo renunció al deseo de poseer, dejó mucho, agrega el mismo santo, pues se desposeyó de todo lo que en el mundo es de mayor estima, y lo más a propósito para atraer y ocupar el corazón del hombre. La fe de que vivía ya penetrado es lo único que le movió a poner por obra acto tan liberal. Pues a los ojos del mundo Jesucristo no pasaba de ser hombre corriente y por entonces carente de todo lustre. Solo la fe viva pudo, por tanto, determinar a San Pedro a dejarlo todo, por seguir a aquel de quien nada podía esperar según todas las apariencias. ¿Habéis renunciado vosotros verdaderamente a todo, de corazón y de afecto? ¿Os habéis acogido exclusivamente al amparo de Dios y a la entrega confiada en su providencia? Haced este acto generoso a imitación y con la ayuda de San Pedro. La fe grande de este santo apóstol es lo que le impulsó a seguir sin descanso a Jesucristo, y de los tres que le acompañaron en las principales circunstancias de su vida, él aparece nombrado siempre en primer lugar por el santo evangelio. Fue también el primero de todos los apóstoles que se llegó al sepulcro en busca del cuerpo de su querido maestro, lo que prueba el extraordinario cariño que le profesaba. Su fe brilló tan por encima de la que mostraron los demás apóstoles que, a la pregunta de Jesús, para conocer por ellos lo que los hombres decían de él y luego lo que ellos mismos pensaban, San Pedro, iluminado por luces inasequibles al espíritu humano y que, según testimonio del mismo Jesucristo, sólo del cielo podían venirle, exclamó: «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo», merced a lo cual le confió Jesucristo el cuidado de su iglesia. Tened por seguro que no contribuiréis al bien de la iglesia en vuestro ministerio, sino en cuanto poseáis la plenitud de la fe. Y os dejéis guiar por el mismo espíritu de fe, que es el espíritu de vuestro estado, y es el que os debe animar a todos en vuestro actuar. Asimismo, por efecto de su fe extraordinaria, el día de Pentecostés, tan pronto como todos los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, predicó San Pedro con tanta energía y vigor que una muchedumbre incontable de todas las naciones presente en Jerusalén y que le oía hablar en su propia lengua, quedara tan sorprendida de cuanto les contaba, aunque en términos muy sencillos, tanto que 3,000 personas se convirtieron enseguida y abrazaron la fe en Jesucristo. Lo mismo hicieron otras 5,000 pocos días más tarde. La fe de San Pedro fue causa asimismo de que obrase milagros en tan crecido número, de que fuera tan eficaz su palabra y de que su sombra misma curase a los enfermos. ¿Es tal vuestra fe que llegue a cautivar el corazón de vuestros alumnos e inspirarles el espíritu cristiano? Ese es el mayor milagro que podéis obrar y el que Dios os exige, por ser ese el fin de vuestro empleo. Pues viva Jesús en nuestros corazones.
La obra que Dios en ti comenzó siga dando abundante fruto.
Y así finaliza en Radio María El Señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino.
De Cristo el Señor, para dar los frutos que Dios quiere.